menciona el establecimiento del periodo especial en tiempos de paz, que no fue otra cosa que la mayor crisis del sistema comunista en la isla. Ese periodo especial marcó la década de los 90 y a varias generaciones de cubanos.
Se empieza anunciando reducciones en la cuota de pan y otras importaciones desde la URSS. Después vienen restricciones en el consumo de gasolina y electricidad. El Glasnost, la transparencia informativa, sacó a la luz pública el subsidio soviético a los cubanos. Gorbachev anuncia que para 1991 las transacciones con Cuba se ajustarán a los precios del mercado mundial. El acuerdo comercial entre La Habana y Moscú de 1991 fue firmado solo por un año. Los rusos eliminaron el subsidio que pagaban por el azúcar cubano y fijaron el precio al nivel del mercado mundial. Al desaparecer la URSS, el régimen tuvo que negociar individualmente con todas las ex 15 repúblicas soviéticas, desde Rusia hasta Lituania. En 1990 desaparecen los mercados paralelos. La producción se desploma. La economía cubana colapsó. En 4 años desapareció el 35% del Producto Interno Bruto y las importaciones decrecieron de 8.500 millones de dólares anuales a 1.500. Los cortes de electricidad o apagones eran de 16 horas diarias. La ingestión de calorías cayó de más de 3.000 a menos de 2.000 al día.
El que no vivió el periodo especial en Cuba le es muy difícil entender qué pasó ahí, ¿no? Cómo una sociedad se puede depauperar en meses y de una manera total, en todo sentido.
Nosotros ya habíamos pasado el funesto periodo especial, el llamado periodo especial. Ya veníamos ya de una calamidad a cuestas, con muchas cicatrices. Y los que todavía le quedaban colmillos, lo perdieron en aquella crisis social, en aquella crisis económica.
Por eso periodo especial, que es un eufemismo, es decir, para hablar de esa crisis, al mismo tiempo no hemos encontrado una palabra mejor, porque crisis de verdad se queda chiquita.
El vivir en estos años en Cuba fue como una estampida, donde el terror nos hace correr a ciegas, buscando una puerta donde salir, y tú no, en ese momento no te puedes detener a mirar quién está debajo de tus pies, qué estás pisando, si es un ser humano, si es un niño, si es una mujer. El terror en ese momento no te deja mirar a los lados ni hacia abajo. Solo la desesperación solo te hace buscar una puerta de salida para toda la crisis e intentar sobrevivir.
Yo salí embarazada precisamente en el periodo especial. En el año 93 salí embarazada. En ese tiempo, en La Habana, ni con dinero se conseguía nada.
El hambre que deja decir la gente mareada, gente cayéndose en la calle, esperando la guagua, ¿no? Eso, si la guagua no llegaba y la gente se caía, pues no había comida en todo el día, ¿no?
Pero todo, no había que comer. Literalmente no había que comer.
Recuerdo que te daban un pedazo de pan así por persona. Y yo tenía a mis hijos de visita en mi casa y ir a darles mi pedacito de pan. Y cuando lo partía, aquel pan se te hacía arena en las manos. Desaparecía, ¿no?
Fue un colapso. Un colapso de la sociedad.
Lo otro es las personas con la conjuntivitis, con aquella vitaminosis. Las personas se desmayaban en la calle.
Era como una especie de canibalismo social. La gente canibalizaba su vida, cogían los muebles de la familia de toda la vida y los convertían en leña para cocinar, cosas así, ¿no? Lo poco que se había acumulado durante años o siglos de la sociedad se estaba yendo y se estaba convirtiendo en nada. La sociedad cubana actual es hija directa del periodo especial.
Casi cada año de la década de los 90, el régimen cubano era sentado en el banquillo de los acusados por la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra.
En un inicio, la comisión pide un relator especial para Cuba con el voto de los países occidentales y varios de los que habían sido del bloque socialista. Castro arremete contra Polonia, Bulgaria, Hungría y Checoslovaquia por votar a favor de una moción que envía a La Habana un enviado especial. En 1991 es nombrado relator especial el colombiano Rafael Rivas, a quien el régimen no le permite entrar al país. Igual suerte corre Carl Johan Groth, diplomático sueco. En 1992, la delegación rusa vota para condenar las violaciones en la isla y el embajador ruso invita a los exiliados cubanos a una recepción en la sede diplomática, lo que irrita al régimen. La administración de Boris Yeltsin da protección a los estudiantes cubanos que deciden no regresar a la isla y en la Duma rusa se condenan las violaciones a los derechos humanos en Cuba. Durante la década de los 90, varios países latinoamericanos votaron a favor de las resoluciones. Entre 1991 y 1997, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU aprobó resoluciones anuales condenando las violaciones de los derechos humanos en Cuba. Lo mismo ocurrió en 1999.
Que había que lanzarse al mundo a decir lo que no se había dicho. El sufrimiento de un presidio, la cantidad de fusilados, asesinados de forma clandestina, el plan Camilo Cienfuegos, la Jumar, todo había que denunciarlo.
Yo les traigo la fotografía de las celdas tapiadas. ¿Y cómo se preparó esto? Bueno, yo hablé con un embajador de España para que el embajador de España hablara sobre las celdas tapiadas. Y por supuesto, vino la réplica de la delegación castrista diciendo: eso son mentiras y difamaciones de celdas tapiadas, eso no existe nada más que en la imaginación, en la fantasía de los enemigos de la revolución. Y como detrás me tocaba hablar a mí, inmediatamente pues yo empecé mi discurso haciendo referencia a lo que había dicho el embajador de Cuba. Yo, ahí fue donde yo le dije, y si tienen duda de lo que yo estoy diciendo, aquí tiene en fotografía las celdas tapiadas.
Para 1990, el dictador cubano condena los cambios de Europa del Este. La prensa soviética afirma que Castro debe a la URSS 24 mil millones de dólares y Gorbachev anuncia el retiro de los soldados soviéticos en Cuba.
Desde el fin del bloque comunista en Europa del Este, las relaciones comerciales con los países que lo integraban se acortan. El Consejo de Ayuda Mutua Económica, CAME, desaparece en 1991. En enero de 1991, Checoslovaquia anuncia que no representará más los intereses de Cuba en Estados Unidos, pasándole la función a Suiza. En agosto de 1991, neobolcheviques organizan un golpe de Estado contra el presidente Mijaíl Gorbachev y por 3 días lo tienen encerrado en una dacha en Crimea. Todos los conspiradores habían pasado por La Habana meses antes de la intentona. Al regresar al poder el presidente soviético, en Cuba emitían una declaración afirmando que no se ha hecho una declaración contra personalidad política alguna en la URSS, independientemente de sus posiciones y militancia. En septiembre de 1991, la URSS anuncia unilateralmente la retirada de unos 11.000 soldados y oficiales soviéticos estacionados en Cuba. El anuncio se hace estando de visita en Moscú Jorge Mascanosa y Armando Valladares. La Habana califica de procedimiento inconveniente el anuncio de Gorbachev.
Ya no había destino, ¿no?, en el camino hacia el comunismo, ya eso no existía. Lo cual se reflejó en la Universidad de La Habana, que pasó a llamarse la asignatura de comunismo científico, se convirtió en socialismo científico, y después no era ni socialismo ni científico.
Al desmoronarse la Unión Soviética, y un poquito antes el llamado campo socialista, Cuba pierde los sostenes financieros de apoyo que tenía, que eran ilimitados. O sea, era una tarjeta de crédito que nunca pagaba ni intereses, ni pagaba el fondo, ni jamás. Fidel Castro le pasó por la mente que él iba a devolver un centavo de ese dinero. Y de pronto se vio
con una economía real destruida, que nunca funcionó, que nunca pudo ser autóctona, que nunca pudo pararse sobre sí misma.
Y a nivel social, yo creo que fue el impacto más duradero, en el sentido de que a partir de entonces la sociedad se dio cuenta que ya el Estado no iba a satisfacer, ¿no? Es decir, no podía esperar nada del Estado. Lo único que podía esperar del Estado es que el Estado no se metiera demasiado con ella.
Votar a periodistas extranjeros fue norma en la década de los 90.
Ese mismo año es expulsado de Cuba el corresponsal del diario soviético Komsomolskaya Pravda por haber escrito un artículo sobre la vida de Fidel Castro, sus viviendas, amores e hijos, casas que posee, el número de guardaespaldas y otras extravagancias como yates, aviones, cotos de caza, etc. Expulsan de Cuba en 1992 al periodista español Santiago Aroca de El Mundo.
El activismo cívico es atacado con las brigadas de respuesta rápida y los mítines de repudio. Lo mismo contra opositores disidentes que intelectuales contestatarios.
Los actos de repudio se organizan frente a la casa de Sebastián Arcos en marzo de 1990 y días después son arrestados varios miembros del Comité Cubano Pro Derechos Humanos en Cuba. Agresiones y actos de repudio a Gustavo, su hermano.
La absoluta sobre todos nuestros pasos, toda nuestra salida, nos cortan todas las comunicaciones telefónicas con el exterior, no solamente con la prensa, sino con nuestros familiares, con nuestros amigos, y nos obstaculizan en forma patente todas las llamadas internas aquí en Cuba.
En mayo de 1991 aparece un documento firmado por 10 intelectuales cubanos.
El problema cubano no es un problema ni de izquierda ni de derecha, no es un problema que se pueda asignar bajo ninguna ideología. Se va mucho más allá. Es un problema absolutamente unipersonal, que no tiene nada que ver con los diferentes matices ideológicos.
El régimen organiza una campaña contra los firmantes. Meses después, una turba organizada por el régimen agrede a María Elena Cruz Varela en su apartamento de Alamar. La golpearon, destruyeron los muebles, la arrastraron a la calle y le introdujeron en la boca varias de las octavillas que su grupo había distribuido. La poetisa es detenida y condenada a 2 años de cárcel.
A pesar de haber ido a la cárcel, de que se me golpeó, de que en estos momentos tengo lesiones en la columna vertebral por el maltrato sufrido exactamente el 19 de noviembre de 1991, no creo que deba ser el lenguaje de la revancha ni el rencor el que prime, y en última instancia esa posibilidad hay que dejársela única y exclusivamente al responsable.
Tras 30 años de cárcel es liberado Mario Chanes de Arma, asaltante del cuartel Moncada en 1953.
El pueblo de Cuba está sufriendo de todo: represión, hambre, miseria, acoso. Tenemos las cárceles llenas de compañeros que, por defender un ideal, por defender los derechos humanos, son perseguidos. Pero sí le digo que en Cuba no se podrá hablar jamás, después que pase esta pesadilla, ni de socialismo ni de comunismo. Ha sido terrible para nuestro pueblo. Todos mis compañeros, yo los puedo catalogar como hermanos, todos mis compañeros del presidio. Puede que haya alguna diferencia de pensamiento, de exposición de ideas, pero sí le digo que yo las respeto todas, y no solamente las respeto todas, sino que las defiendo, aunque a veces no las comparto.
René Gómez Manzano solicitó en 1990 la legalización de la corriente agramontista y en 1995 recibe negativa respuesta por parte del régimen.
En teoría todo es una cosa bella, es decir, todo es de todos, todo pertenece al pueblo, no hay cosas privadas, todos trabajan en aras de todo el mundo para que todos estén mejor, etcétera, etcétera. Pero en la práctica todo es un verdadero desastre. Lo único que genera este sistema es despilfarro, ineficiencia, incapacidad. Esa es la lamentable realidad, y de ahí entonces surge todo lo demás.
Es fusilado en La Habana en enero de 1992 Eduardo Díaz Betancourt tras un intento de entrar armado al país. Al mes siguiente son fusilados 2 jóvenes que, en el intento de salir del país, mataron a 3 policías del régimen.
En 1992 se hace la primera reforma a la Constitución de 1976. se elimina la referencia en el preámbulo a la amistad de la Unión Soviética y otros países socialistas. El PSC pasa a ser martiano, marxista, leninista.
Martí no aparece en la primera constitución. Martí aparece en la prédica revolucionaria de Fidel, pero ya en el poder, cuando él está con la Unión Soviética, y este es un señalamiento interesante, en el prólogo, en la declaración de la Constitución, no está José Martí, está Carlos Marín, esa pandilla así, pero Martí no está. Después que él le saca mucho provecho a la Unión Soviética desde el punto de vista comercial, financiero, etc., hay un momento ahí distinto en que la ayuda cesa, y es entonces en la reforma de esa, del prólogo de esa constitución, donde aparece Martí.
En ese mismo año, 1992, en Estados Unidos, el Congreso aprueba y el presidente George Herbert Walker Bush firma la ley a la democracia cubana, o ley Torricelli.
La ley amplía el embargo a las subsidiarias de empresas estadounidenses que actúan en terceros países, así como prohíbe entrar en puertos nacionales durante 6 meses a barcos que hayan comerciado con Cuba.
El piloto de la Fuerza Aérea Cubana, el mayor Orestes Lorenzo, llega a la base aérea naval de Cayo Hueso, en Estados Unidos, en marzo de 1991, piloteando un MiG-23.
¿Cómo es posible que un hombre que haya dado lo mejor de sí en su vida, su juventud, a la defensa de una causa, de la mañana a la tarde, tome ese avión con el que peleó en Angola y se venga a los Estados Unidos? Ocurre que un día en la historia se produce un fenómeno, se abre una ventanita que se llama perestroika, se llama glasnost. Y por esa ventanita empieza a entrar un poco de luz. Y esa luz es la verdad de la historia. Y uno comienza a enterarse por primera vez en la vida de que Stalin mató a 50 millones de soviéticos.
En diciembre de 1992, en menos de 2 horas, voló de Cayo Maratón a Varadero y volvió, rescatando a su esposa y 2 hijos que no le permitían salir de la isla. Había expuesto su caso ante la ONU. Pidió ayuda a los reyes de España, a Mijaíl Gorbachev, y sin éxito. La Fundación Valladares y la filántropa cubana Elena Díaz Berson le ayudaron a planificar el rescate con un Cessna 310. Raúl Castro dijo que si quería ver a mi familia, tendría que ir a Cuba a traerlos. Acepté el reto, dijo el piloto cubano entonces.
Estas son las alas, ¿no? Y estos son los motores. Aquí están las hélices. Yo le dije, las hélices son muy peligrosas. No puedes nunca correr hacia el avión de frente. Ven desde atrás. Éntrale por la derecha, aquí. El ala te llegará más o menos a la altura del muslo y yo te voy a abrir la puerta que está aquí. Y entonces sube por él, empuja al niño primero, más chiquito, al mayor, y entras tú después. Tengo que tirarme en la senda derecha. Me voy, veo la piedra, trato de esquivar la piedra y cuando me empiezo a echar para la senda derecha, veo una señal de tránsito aquí mismo en la puerta de la carretera y lo voy a dar con el ala. Entonces digo, aquí es tirarme, porque, o todo o nada. Tiré el avión, no lo aterrizo, o sea, lo tiré. En este momento estoy haciendo eso, veo a Vicky y los niños en la carretera, con las gorras puestas y los pulóveres naranjas, que eran los colores, lo había dicho, que se distinguen. Yo esperaba aterrizar y que Vicky viniera así, pero como tuve que mirar para atrás, ahora vi que me quedaba de frente. Como yo le había dicho, de coger a los dos niños fuertes en las manos, que no los soltara, porque hasta el accidente, en lo aguántalo fuerte, no lo sueltes. Entonces, entra el machito, papi, papi, entra, papi. Y ahí mismo los niños empiezan a llorar de la emoción. No, y empiezan a tocarme. Le digo, estés tranquilo, siéntese y estés tranquilo. Imagínate, tenía el avión atravesado. Cuando metí el pedal, con el avión ese, pero agarró la carretera, el carro estaba de frente y llegó a acelerar en la recta. Ahí, cuando estaba ya bastante cerca el carro, metí el pedal derecho para alejarme. La goma derecha se me mete en la cuneta, viro el timón para que el peso del avión no caiga. O sea, ahí cuando el avión ya se va y que no tengo, pues además, hoy mismo pegado a la culpa, se acaba la carretera. Ale, entonces me lo llevé. Después que yo no tenga el avión, el problema mío es nada más que ver un filito por donde irme. Después que ya yo esté en la línea de despegue, yo tenga más de 40 millas por hora, no me para nadie. Y después que esté despegado ya, que tenga el aire, estamos bien.
Diciembre de 1994, de incógnita, Alina Fernández Revuelta, la hija de Fidel Castro, salió del país.
Tras habérsele negado la salida del país en varias ocasiones, en cooperación con amigos españoles y cubanos, parte por el aeropuerto José Martí con pasaporte falso, disfrazada de turista española. Valladares y Díaz Berson ayudaron también esta vez.
Antes de que ella se fuera de Cuba, en 1992, Fidel Castro Díaz Valar es destituido como jefe de la Junta de Energía Nuclear de Cuba. Meses después, suspenden la construcción de la planta nuclear de Juragua, que comenzaron en 1983. Fracasó la llamada obra del siglo XX en Cuba.
En cuanto a la base de Juragua, las explicaciones que yo recuerdo tenían que ver, como casi siempre todo en Cuba, con el embargo y con las presiones del imperialismo, y que la Unión Soviética se había desmerengado, como decía Fidel Castro, sí, desmerengado, caerse, y a ver, con la connotación de que se habían entregado también los rusos, se habían rendido ante el imperio, pero que Cuba iba a continuar con sus posiciones inclaudicables y que de perestroika a nada. El hecho de que se paralizara la construcción de aquello, que era un peligro además para el sur de la Florida y sobre todo para los cubanos y más para los cienfuegueros, la población respiró con alivio cuando aquello finalmente no tenía ningún futuro, más que convertirse en lo que ha sido, en un nido de ratas, literalmente.
Debido a la crisis en Cuba y las salidas por alta mar, se crea en Miami, con el objetivo de salvar vidas, en mayo de 1991, la organización Hermanos al Rescate.
Hermanos al Rescate tenía tres razones por las cuales hacer aquello. Razón número uno era el salvar vidas humanas. Eso es incontrovertible, nadie puede estar en contra de eso. La razón número dos era darle un mensaje al pueblo de Cuba de fraternidad. El exilio que tanto es maltratado allí por la radio, la televisión y demás, está detrás de ustedes a través de nosotros. Estas cosas que estamos haciendo nosotros, que es evidente que era extremadamente cara, los costos de manos al rescate eran altísimos, se estaba haciendo por todo el exilio.
Vendiendo a la juventud por día, por cuenta de Fidel Castro, que se sepa todo esto, que dice que hay democracia y no hay ninguna democracia. Es desesperante la situación de la juventud cubana.
La organización estaba formada por voluntarios que en aviones civiles se dedicaban a sobrevolar las aguas entre Cuba y Estados Unidos para salvar la vida de los balseros. Desde las avionetas le lanzaban agua y avisaban a los guardacostas para que les rescataran.
En febrero de 1990 se crea Televisión Martí, bajo los mismos preceptos, principios y objetivos con los que se creó Radio Martí.
El 23 de marzo de 1990 comenzaron las emisiones de prueba y el 27 las transmisiones a Cuba. En la década de los 90, Radio y Televisión Martí reflejaron las vicisitudes del pueblo cubano durante el llamado Período Especial en tiempos de paz. Fueron los primeros en denunciar el crimen del remolcador 13 de marzo, que ocasionó la muerte de 37 personas, incluidos niños, a pocos kilómetros del puerto de La Habana. En agosto de ese año, se cubrieron ampliamente la protesta conocida como el Maleconazo y la posterior crisis de los balseros, así como la estancia de estos en la base de Guantánamo y Panamá.
El éxodo volvía como una constante en la vida del cubano. La salida por cualquier medio posible, desde entrar en embajadas en La Habana hasta en balsas a México.
En julio-agosto de 1990, medio centenar de personas entraron en las embajadas de España, Checoslovaquia, Bélgica, Italia, Canadá y Suiza, creando lo que se denominó la crisis de las embajadas. Cuba no autoriza las salidas y los ocupantes regresan a sus domicilios. En agosto de 1993, México había repatriado a Cuba a un grupo de emigrantes ilegales cubanos que naufragó cerca de ese país. Pero tras algunas negociaciones con La Habana y con carácter excepcional, los náufragos regresaron a México por petición de las autoridades de ese país para después viajar a Estados Unidos.
Una gracias muy, muy especial al señor Jorge Mascanosa y a todo el exilio cubano por todo lo que han hecho con nosotros y porque por ellos estamos nosotros aquí junto a ustedes disfrutando de esta gran libertad.
El 13 de julio de 1994, 41 cubanos, 10 de ellos menores de edad, murieron después de que el remolcador 13 de marzo fuera embestido por naves del régimen cubano.
Ellos lo que hicieron fue echarnos agua. Entonces llega el momento en que ya vemos que nosotros no podemos seguir, porque entonces sí iba a ser fatal, y paramos, porque ya el agua estaba entrando. Entonces paramos y se lo dijimos, mira, nosotros miramos para atrás. Nosotros vamos a mirar para atrás, ya estamos parados, ellos nos vieron parados y todo. Y ahí fue donde le dio el golpe por el lado y lo miró. Los que estábamos afuera, todos nos hundimos y el barco se hundió inmediatamente. Pero los que estábamos afuera, tratamos de subir, estaba muy profundo también. Yo llevaba al niño mío, llevaba aguantado y no, yo no lo solté. Entonces ya voy a subir, pero yo no sé nadar ni nada de eso. Entonces subí, pero volví de nuevo para abajo. Entonces cuando subo, hay una mujer que estaba flotando al lado mío y me aguanté de ella y cargo al niño. Y entonces había mucho oleaje. Entonces no. No. Ya estaba abajo ya. Entonces yo seguí con él, cuando lo vi abajo, seguí aguantando, porque yo lo veo que ya no tiene fuerza para resistir, hacer resistencia. Entonces yo lo veo, pero yo tenía que sacarlo, porque yo dije, aunque a lo mejor se zapa, o si no se lo dejo ahí, se lo comen los pescados. Entonces lo saqué, pero entonces me voy a agarrar de una madera, que estaban los niños, algunos niños y hombres, pero cuando me agarro la madera, eso se vira y todo el mundo me cayó arriba. Y ahí fue donde se me va.
En protesta a la masacre del remolcador 13 de marzo, varias organizaciones del exilio cubano se unieron y desde estos muelles aquí en Cayo Hueso comenzaron a salir las flotillas de la libertad.
Las flotillas eran otra manera de protestar los cubanos, en este caso en el estrecho de la Florida, acercando más la dinámica de la lucha pacífica a las costas de Cuba. El exilio protestaba acá en el destierro, protestaba en la comunidad internacional, pero nunca había protestado en las aguas cerca de Cuba. Empezaron las flotillas otros cubanos. Ariel Hidalgo hizo una flotilla, la Asociación de Misiones Especiales hizo dos flotillas en las cuales nosotros participamos, y posteriormente, en el año 1995, para conmemorar el primer aniversario del horrendo hundimiento del remolcador 13 de marzo, pues nosotros organizamos una flotilla que llevaba 13 barcos cerca de las costas de Cuba, pero la intención era entrar al punto donde el régimen de Cuba había hundido la embarcación.
El estallido social del periodo especial vino en 1994 con el maleconazo y la salida de más de 120.000 cubanos del país.
El éxodo de 1994 comenzó a cuentagotas. La lanchita de Regla fue secuestrada el 4 de agosto. Al otro día, el viernes 5, miles de habaneros se lanzaron en las calles aledañas al malecón, gritando libertad. Los manifestantes, con palos y piedras, se enfrentaron a la policía del régimen. Se rompieron las vitrinas de los establecimientos comerciales.
Grandes lecciones se desprenden del maleconazo. Primero, la idea de que la protesta espontánea, el estallido popular, puede derribar a un gobierno tan criminal y tan represivo, a un sistema tan orquestado como el cubano, no es real. las protestas espontáneas tienen un momento de auge, como lo tuvo el maleconazo, y tienen un momento de caída. Otra gran lección fue, y hay que decirlo claramente, la incapacidad del liderazgo opositor de capitalizar sobre un fenómeno como este.
Y ese día el maleconazo, yo recuerdo que venía de hacer una gestión de un cliente mío en El Vedado y tomé un carro que se vio obligado a parar en Malecón y a Velascoaín, si mal no recuerdo. De ahí no pudo pasar porque eran alrededor de las 12 del día, se veía ya una muchedumbre cerca de la punta, que estaba un poco más distante, y eso desembocó al acontecimiento que después todos conocemos como el maleconazo, que la gente se botó a las calles, se dijo, se corrió la bola que iba a salir a la lancha de regla, en fin, aquello fue tremendo. Yo recuerdo que ese mismo día, como a las 5 de la tarde, yo decidí salir a ver qué estaba pasando. Allá había visto desde la ventana del apartamento de donde vivía en Balascoaín, entre Sánchez y Salud, que había habido enfrentamientos entre elementos de la policía y la población, los vecinos, y tomo una bicicleta, voy hasta Centro Habana y vi que estaban bajando efectivos de la policía y se estaban prontamente sobre la misma ropa que traían, algunos se ponían los pullovers de la brigada Blas Roca Calderí o algo así, y con esas mismas ropas fueron a reprimir con palos y lo que encontraran, cabilla, a la gente que protestaba cerca del sitio en toda Centro Habana y Habana Vieja.
Aquí con su propia cuenta inofensivo, con las manos y con la boca nada más, y lo están repitiendo con cabilla la gente de Blas Roca, y la policía está tirando.
Por alguna razón se corrió una voz en La Habana de que habían dos barcos en el malecón habanero esperando para llevarse gente a los Estados Unidos. Todo el mundo concurrió en el malecón esperando irse del país. Cuando se vieron tanta gente junta, que sabían que todos estaban en contra del gobierno, sucedió un fenómeno espontáneo de empoderamiento. Y eso lo sabe cualquier persona en la cultura popular, que la gente en grupo, en turba, como se dice en Cuba, inmediatamente adquiere valor.
Yo casualmente fui testigo presencial de aquel maleconazo aquel día 5. Yo andaba por la, en aquel entonces el Capitolio de La Habana, era una biblioteca tecnológica, no sé si realmente ahora lo sigue haciendo, y yo estaba allá adentro buscando alguna información para una embarcación, cosas que andábamos todos los jóvenes por esos tiempos, y cuando voy saliendo yo respiro un aire, digo, esta Habana no se respira igual. Uh-huh. Definitivamente, cuando avanzo por el Prado hacia el malecón, pues ya yo estaba encendido por ahí, estaba en su momento, Fidel Castro no estaba en ese momento por ahí, era aquello cuando estaba bien caliente, creo que llegó después de aquello,
sí, llegó mucho
tipo 4 de la tarde, llegó más o menos, después, cuando las cosas habían calmado bastante.
Esta protesta espontánea, por supuesto que tomó al régimen por sorpresa, no tuvo capacidad momentánea de reaccionar, pero al no existir un liderazgo, al no existir una guía sobre esta protesta, le dio tiempo al régimen a preparar su escenario y contrarrestarla. Pero lo que sí demostró claramente, y las imágenes que se vieron después, era que el descontento era popular, que el descontento no venía inventado del exterior, que no era producto de agente pagado por el imperialismo. Yo creo que la gran bofetada al régimen era esta.
Por primera vez yo vi en mi vida la brigada antimotines en Cuba. No la vi actuar. Vi las imágenes nada más. Ellos con su careta, con su... ¿cómo se llama esto?
Escudos.
Los escudos, con todo, vestidos de negro. Y vi muchas imágenes de policía dando patadas con las pistolas encima de la cabeza de la gente. O sea, y me tocó editar eso. Editamos, sacamos el reportaje como a las 6 de la tarde que salía el programa en aquel momento. Y lo otro que recuerdo es que como a las 6:30, creo, 6:40, no sé, llegó la seguridad del Estado y nos quitó a todo el mundo los tellos.
Era la masa popular la que estaba en revuelta contra el régimen, y el régimen utilizó sus mecanismos de respuesta, no seguridad del Estado, agente civil, el contingente Blas Roca, pero en realidad la capacidad popular sobrepasó en los primeros momentos la capacidad represiva del régimen, como sucede en cualquier fenómeno de poder en número. Fue tal vez el pueblo cubano tocando a la puerta del régimen diciendo: estamos aquí, esto puede suceder, esto fue espontáneo, imagínate lo que sucede si de alguna manera hay una idea o hay un plan, alguna estrategia detrás de esto.
En alta mar, las naves de los guardacostas estadounidenses recogían a los refugiados y fueron enviados a campamentos en la base naval de Guantánamo y Panamá.
¿Usted se va?
Sí, señor.
¿Y está dispuesta a querer otro régimen?
Ya lo he decidido.
Pero sabe que las posibilidades de que llegue son pocas.
Lo quiero arriesgar.
¿Lo arriesga todo?
Todo. Me voy con mis hijos.
¿Se va usted y cuántos hijos?
3 hijos.
¿Todos con usted?
La esposa de uno de ellos.
¿Y se van sus nietos, se van sus niños también?
No, yo no tengo nietos.
¿No?
Vamos personas mayores todos.
¿Toda la familia?
Lo que queda de la familia.
¿La Miguel?
Que ya somos pocos.
Y hay que inventar mucho. Yo he inventado mucho. Nunca le he robado a nadie, pero a cara le he dado duro. No robándole, inventando y luchando. Porque aquí hay que inventar mucho. Aquí no se puede vivir. Esto es un infierno.
Yo creo que la crisis de 1994 tomó por sorpresa al gobierno de los Estados Unidos. Todo comenzó, como sabemos, con el maleconazo. El día en que La Habana estuvo ingobernable durante varias horas, con que se corrió el rumor de que las lanchitas de regla se estaban llevando a la gente para Miami. Y ese día, pues, para evitar esa conmoción, porque rompieron muchos carros, quemaron hoteles, etc., el dictador cubano Fidel Castro simplemente abrió la frontera, y no fue como Mariel, sino fue al revés, que se vaya el que quiera. Y eran las playas de Cuba, eran un relajo de gente montadas en cualquier cosa para irse, y los guardacostas norteamericanos no dieron abasto hasta que se decidió llevarlos a la base naval de Guantánamo.
No le importa eso.
Aquí me voy a morir igual. Si me quedo aquí me voy a morir. De hambre, de necesidad, de 20 problemas, 20 preocupaciones que tiene uno. No hay comida, la comida está muy, muy crítica.
¿Usted se va solo con su familia?
No, no, con toda mi familia ahí nos vamos.
¿Cuántos son?
Somos como 8.
¿Se va alguna mujer con ustedes, algún niño?
No, los niños no los vamos a meter.
¿Ustedes se arriesgan solos?
No, nos arriesgamos solos, los muchachos.
¿Y las mujeres? ¿Cuántas son?
2 mujeres.
Quiero decir todo.
Mira, no me dicen nada.
Quiero decir todos los que se han muerto, no en este intento, sino en muchos más. Como.
En el año 89.
En el año 89, cuando.
Cuando te tiraste con tus 2 compañeros.
Que esto hay que evitarlo y que la dictadura en este país debe acabarse. O de arreglarse o de algo, pero todo el mundo se muere ahí y nadie mira eso. Solamente por un grupo de canallones que están bien posicionados y viviendo muy bien. Y eso nadie lo mira. Vienen, toman películas, tiran a su gente para acá y todo eso queda muy bien. No estoy de acuerdo con lo que pasó ahí en el malecón. En esos hechos no estoy de acuerdo porque tienen que haberlo hecho pacífico. No tienen que haber roto ni vidrieras ni nada de eso. Eso está mal hecho así. Eso había que hacerlo bien hecho, para que supiera la opinión pública que aquí se pasa mucho trabajo y que esto tiene que mejorar. Sin él o con él, pero tiene que mejorar, porque esto es un descaro, eso no se puede aguantar. Aquí todos los cubanos viven robando, todos. No hay uno que no lo haga, uno. Que levante la mano el que no lo haga. De una manera o de otra tiene que robar para poder comer, darle medicina a sus hijos. Es muy duro que vaya uno a una... Eso no ocurre ahora con el periodo especial, eso es un cuento. Eso es un globo que han creado. Todas las shopping, como se le dice, todas las tiendas de pintura están muy llenas, abastecidas. Aquí nada falta para ellos. Para nosotros, los que hemos trabajado de una manera o de otra, estudiado y sacrificado, lo único que podemos hacer es luchar una pinchita, como se le dice vulgarmente, quiere decir buscar un trabajo.
Mira, mi primera impresión fue muy triste, muy dolorosa. Fue de miles de personas alámbricas, no de púa, pero sí de alambre, y gritando, y los niños necesitan leche, etc. Y en aquel momento yo pensé, digo, oye, qué daño, hasta dónde va a llegar el daño que Fidel Castro le ha hecho al pueblo de Púa, que tienen que salir de su país, ¿no?, donde podían vivir tranquilamente, para estar en esta situación. Y ahí también pues me hice a mí mismo el compromiso de de cumplir la misión con todas las dificultades que pudiera tener y que yo me imaginaba, ¿no?, que las iba a tener por la política de los Estados Unidos, de que no se sabía cuándo iban a salir de allí, a lo mejor no salían, etc.
Los militares con nosotros se portaron excelente, nos llevaban a los niños a las escuelas donde ellos estudiaban, al parque, montábamos caballos, proveían actividades para nosotros, para que hiciéramos ejercicios, nos daban clases de inglés, o sea que dentro de toda aquella situación fue llevadero.
Aquí en este episodio, en estos episodios, pues se nos facilitó el que se nos permitiera trabajar con el ejército de los Estados Unidos en la base naval de Guantánamo, y el ejército americano aceptó al Miami Medical Team de acuerdo a las distintas antecedentes que teníamos. Y así fue que empezamos a trabajar desde octubre, noviembre del 94 hasta que salió el último cubano de allí de la base, que fue en el mes de mayo, junio del 95.
Entonces, fiscal general Janet Reno, en televisión nacional, dijo: ninguno de estos cubanos que están en Guantánamo van a entrar en los Estados Unidos. Yo me recuerdo que Jorge Mascanosa estuvo en la Casa Blanca. Estuvo también Arthur Thiel en representación del condado Miami-Dade, César Odio en representación de la ciudad de Miami, y dos o tres cubanos muy prominentes. En esa reunión es donde surge algo que después se convirtió en casi una ley. Surge una orden ejecutiva creando una política de pies secos, pies mojados. Y eso surgió de esa reunión. En esa reunión se hizo un compromiso con el presidente Clinton. Bueno, usted deja venir a estos 30,000+ balseros que están en Guantánamo para los Estados Unidos, y en el futuro todos los balseros que sean capturados en alta mar son devueltos a Cuba. Aquellos que logren pisar tierra americana se quedan aquí.
Varias agrupaciones y grupos políticos se unen para formar Concilio Cubano, un foro permanente dentro del cual todas las organizaciones que en él participan conservan su propia identidad y elaboran propuestas políticas conjuntas.
Es indudable que el Concilio marca, en mi opinión, marca una pauta en el movimiento de derechos humanos y de oposición en Cuba, por el hecho de que por primera vez, y yo creo que hasta el momento por la única vez que se ha podido hacer, se unió a todos los movimientos, ya sean disidentes, opositores, defensores de los derechos humanos y gremiales y sindicales incluso, que ya existían, que habían en el país en ese momento.
Concilio Cubano se crea en octubre de 1995 y la integran 130 grupos disidentes y asociaciones de derechos humanos. En Concilio Cubano se escogió el 24 de febrero de 1996 para realizar su primera asamblea en La Habana, que duraría hasta el 29 de ese mes. Desde inicios de febrero comienzan las detenciones a los integrantes de la agrupación opositora. El exilio apoyaría el evento. Amnistía Internacional solicita la libertad inmediata e incondicional del doctor Leonel Morejón, Lázaro González y Rafael Solano.
Concilio Cubano fue un esfuerzo loable por unir a las organizaciones opositoras en un proyecto común. Tal vez fue un poco adelantado a su tiempo. Tal vez diría que no existía completamente la madurez entre todos los, digamos, grupos opositores, etcétera, para poder seguir adelante con un concepto como el de Concilio Cubano. Creo que también la forma en que fue planteado de crear como un parlamento, discusiones, comisiones, también conspiró contra su éxito, ¿no? Se trató primero de crear la estructura sin tener la base, es decir, la cantidad de gente que pudiera trabajar en esto, generar un movimiento desde la base hacia arriba, en vez de crear una estructura y que esta estructura se dirigiera a la base. Yo creo que esta dirección conspiró contra el éxito de Concilio Cubano. La prueba de esto fue que al arrestar a sus principales promotores se mató la idea de Concilio Cubano.
El 24 de febrero son derribadas dos avionetas de Hermanos al Rescate y asesinados cuatro de sus tripulantes. Los misiles disparados por las aeronaves de la Fuerza Aérea Cubana pulverizaron las avionetas y a los cuatro jóvenes a bordo. Mario Manuel de la Peña, de 24 años. Carlos Costa, 29. Armando Alejandre Jr., 45. Y Pablo Morales, 29.
¿Qué te voy a decir? Los muchachos estaban respectivamente a milla y media y milla y media más afuera. Estaban a 3 millas de nosotros, uno y otro milla y media. La razón era que pudiéramos peinar esa zona con los aviones volando esa distancia, que esa distancia se podía detectar en el mar una balsa. O sea, milla y media y milla y media, o sea, aún hasta 3 millas, podía verse en el medio una balsa. Y entonces, pues, poquito momento después, vi un humo a la distancia donde estaba uno de los aviones, el avión más próximo a nosotros. Entonces yo empecé a llamar y a llamar y
no respondía.
No había respuesta.
Estábamos nosotros como arriba de las 12 millas de las aguas territoriales de Cuba, empezando nuestra primera línea de búsqueda. Y estando él hablando con Centro Habana, nos dice Carlos Costa, que estaba como unas 3, 4 o 5 millas al norte de nosotros, que habían MIGs en el aire. Increíblemente, cuando el MIG que él ve no es el que le tira, el MIG que él ve es posiblemente el que lo encuentra. En ese momento ya el MiG-29 lo tenía en captura, o sea, se lo tenía en la mirilla. Y segundos después lo pulverizaron.
Dos de las tres avionetas de Hermanos al Rescate fueron derribadas, cobrando las vidas de cuatro jóvenes llenos de ideales, llenos de amor al prójimo, que representaban los mejores valores de nuestras familias cubano-americanas, de nuestro exilio y de esta nación.
¡Esa! ¡Autoriza a los cojones que la tenemos! ¡Primer disparo! ¡Seguimos, cojones! ¡Seguimos!
I was struck by the joy of these pilots in committing cold-blooded murder. Frankly, this is not cojones. This is cowardice.
El presidente William Jefferson Clinton, tras el ataque a las avionetas de Hermanos al Rescate y el asesinato a cuatro jóvenes, firma la ley Helms-Burton.
La ley Helms-Burton es presentada en el Congreso en febrero de 1995, aprobada en la Cámara Baja en septiembre de ese año y en el Senado en octubre. Fue promovido por el representante de Illinois, Dan Burton, y el senador Jesse Helms de Carolina del Norte.
Esas leyes lo que dicen claramente es que es la política de los Estados Unidos tener el embargo contra el régimen castrista y también tener cierta ayuda para los pueblos oprimidos de Cuba.
El Papa Juan Pablo II llegó a Cuba del 21 al 25 de enero de 1998. La invitación se hizo en enero de 1989. Habían pasado cerca de 10 años.
Hubiera sido tremendo. Tú recordarás que en 1989, precisamente en noviembre, fue cuando cayó el muro de Berlín y fue cuando ya terminó de desarticularse los regímenes comunistas de Europa del Este. O sea, que era el año de la efervescencia. Y es quizás, por lo que estaba pasando en el mundo en aquellos momentos, que el régimen pues demora la visita de Juan Pablo II porque se estuvo tramitando.
Además, a un número creciente de cubanos que han confundido la patria con un partido, la nación con el proceso histórico, la nación con el proceso histórico que hemos vivido en las últimas décadas y la cultura con una ideología.
En 1997 se publicó el documento La Patria es de Todos, firmados por Marta Beatriz Roque Cabello, Vladimiro Roca, René Gómez Manzano y Félix Bone Carcassés. Los firmantes fueron sancionados a 3 y 5 años de cárcel.
El documento está dedicado a la libertad, a la democracia, las cosas que no se han alcanzado en Cuba todavía. Y producto de ello, pues, cada vez que tú lees un párrafo donde analizan los problemas que hemos tenido dentro del país por las decisiones locas del gobierno, que aún continúan siendo decisiones locas, y entonces te das cuenta de que no hemos progresado en nada.
En 1999 se realiza en La Habana la novena cumbre iberoamericana, con la presencia de los reyes de España, Juan Carlos I de Borbón y Doña Sofía.
Los presidentes de Costa Rica, Argentina, Nicaragua, Chile y El Salvador no van a Cuba. El jefe del gobierno español, José María Aznar, y el primer ministro de Portugal, Antonio Guterres, se reúnen con Gustavo Arcos Bernes, Elizardo Sánchez, Raúl Rivero, Héctor Palacios y Osvaldo Payá. Magali Armas, esposa del entonces preso político Vladimiro Roca, habló en nombre de los familiares de Félix Bonnet, Marta Beatriz Roque y René Gómez Manzano. Meses antes de la cumbre, en mayo de 1999, más de 100 reconocidos intelectuales, entre ellos Enrique Krause, Carlos Monsiváis, Fernando del Paso, Elena Poniatowska y Laura Esquivel, firmaron una condena ante el endurecimiento de la política del régimen cubano en contra de los derechos humanos universales en Cuba.
En noviembre de 1997, en Miami muere el chairman y fundador de la Fundación Nacional Cubano-Americana, Jorge Mascanosa.
Un hombre de fe, de altos ideales, de valores, hasta lo máximo. Él quería lo máximo, él daba de él mismo lo máximo y exigía lo máximo de todo el mundo. Como un hombre que amaba la justicia y que soñaba con que su patria fuera libre, pero no libre como libertad general, sino que el cubano tuviera un alma libre. Él soñaba con el alma cubana abierta al mundo entero, al amor, a la paz, a la justicia social, que no se violaran jamás los derechos humanos.
Hace más de un año, nosotros estábamos al lado allá de la reja, en la Casa Blanca, hablando con el presidente Clinton en la oficina Oval sobre el tema de Cuba. El presidente Clinton, por esta decisión de devolverle víctimas a sus torturadores, sentarse a espaldas del pueblo de Cuba y del pueblo de los Estados Unidos, a negociar con una tiranía como la de Castro, no nos ha dado más espacio que salir de esa Casa Blanca y protestar aquí en las calles de los Estados Unidos.
En noviembre de 1999, el Día de Acción de Gracia, fue rescatado en las costas de la Florida por un pescador, un niño de 5 años. Su nombre, Elian González. Comenzaba una saga que impactaría la política nacional americana y las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Muchas gracias por acompañarnos en esta programación especial de Radio y Televisión Martí. Un nuevo capítulo de Cuba 60 años, la década de los 90. Desde Cayo Hueso, se despide de ustedes, Tomás Regalado.